Bienvenidos al episodio 20 de 28 días, el podcast de Ascend Life. Hoy hablamos sobre robar con método, los 10 mandatos de Cleón.
Hola, ¿qué tal?
Y para empezar esta exploración de hoy, imaginemos por un momento una situación muy particular.
A ver.
Imaginemos a un joven creador, o sea, alguien con muchísima ambición, que de repente recibe un pase VIP.
Uf, de esos dorados, ¿no?
Exacto, dorados y brillantes. Un pase para entrar al edificio más exclusivo del mundo, que sería, digamos, el Panteón de la Creatividad.
Ajá.
La persona tiene el permiso explícito, la puerta se abre, cruza el umbral y de repente la emoción se transforma en un pánico totalmente paralizante.
Claro.
Porque el edificio resulta ser un laberinto gigante, los pasillos se cruzan en mil direcciones diferentes y a nadie se le ocurrió entregarle un mapa.
Es que esa metáfora captura a la perfección la crisis de la era moderna de la información. O sea, hoy en día hay un consenso generalizado.
Sí.
Un consenso en el mundo del arte, de los negocios, de que la originalidad pura es un mito. Se celebra mucho la idea de que todo es un remix.
Que hay un permiso implícito para imitar, ¿no?
Tal cual, un permiso para estudiar e imitar a los grandes referentes. Pero, y aquí está el problema, ese permiso es únicamente el pase VIP para entrar al edificio.
Solo la entrada.
Solo la entrada. Si un creador cruce esa puerta sin un sistema operativo, o sea, sin una metodología clara de procesamiento, esa imitación consciente rápidamente genera una avalancha de dudas.
Se abruman.
Se ahogan en referencias. Como carecen de herramientas para estructurar su trabajo, sobreviene la parálisis por análisis. Y en un par de semanas, bueno, el proyecto queda abandonado.
Es que ese es exactamente el abismo que destruye a la inmensa mayoría de los emprendedores y artistas en sus fases iniciales.
Totalmente.
Y por eso, el trabajo de Austin Kleon en torno a la creatividad estructurada no puede leerse simplemente como una recopilación de citas motivacionales para enmarcar y colgar en la pared.
Uf, no, sería un error fundamental abordarlo así.
Sí.
Lo que este material propone cuando lo analizas con detenimiento es una arquitectura cognitiva. No se trata de incorporar todas las ideas de golpe de manera caótica.
¿Qué es lo que todos intentan hacer al principio?
Exacto.
Y por eso la misión de nuestra sesión de hoy es aplicar un filtro analítico a esta filosofía. Queremos diseccionar qué herramientas sirven realmente para salir de esa parálisis en la entrada del laberinto.
Ajá.
Y así construir, digamos, bloque a bloque, un proceso de producción que sea sostenible a largo plazo. Ok, vamos a desempacar esto, porque para levantar cualquier tipo de arquitectura se necesitan cimientos de concreto.
Sí, básicos.
Y uno de los pilares centrales, el mandato número uno de esta filosofía, plantea que el acto de robar ideas es inevitable.
Inevitable, sí.
Pero si partimos de la base de que no existe la creación a partir de la nada absoluta, la pregunta obligada es, bueno, ¿qué sucede con esa necesidad casi biológica de sentirse original?
Claro, el ego.
Exacto, de sentirnos únicos en lo que hacemos.
Esa necesidad suele convertirse en una trampa brutal para el ego. La distinción crucial aquí radica en la mecánica del proceso. O sea, hay una diferencia abismal entre apropiarse de una idea superficialmente y asimilarla con profundidad.
Robar bien contra robar mal.
Exactamente. El acercamiento amateur, el robar mal, se queda en la fotocopia estética. Intentas replicar el resultado final sin entender cómo se construyó.
Solo copian la superficie.
Sí, la capa de pintura. El acercamiento profesional, en cambio, requiere un nivel riguroso de ingeniería inversa. Implica tomar la referencia, desarmarla por completo, aislar los engranajes para comprender por qué funciona.
Wow, desarmar el motor.
Tal cual. Y finalmente usar esos mismos principios lógicos para ensamblar algo distinto. Sin esta capacidad de disección, cualquier intento de construir una rutina creativa colapsa.
Porque simplemente no hay materia prima.
No hay materia prima de calidad, exacto. Y de ahí pasamos al segundo mandato, que es no esperes a saber quién eres para empezar.
Uy, esa falta de materia prima suele derivar en una crisis de identidad tremenda. Existe este miedo aterrador a empezar a producir sin tener definido un estilo personal.
El síndrome del impostor preventivo, digamos.
Sí, el famoso síndrome de no saber quién es uno antes de salir al ruedo. Pero, a ver, tratar de encontrar una voz propia a través de la mera reflexión antes de crear es como, o sea, intentar elegir cuál será tu comida favorita leyendo un menú interminable.
Ajá.
Sin haber probado jamás un solo bocado de comida. Es lógicamente imposible descubrir el gusto sin atravesar la experiencia empírica.
Me encanta esa analogía. Es que el concepto de la identidad como un prerrequisito es uno de los mitos más dañinos en la cultura laboral de hoy. La identidad no precede a la acción.
La identidad es el resultado.
Es el recibo, exacto. El residuo acumulado de la acción repetida. Esa voz tan anhelada emerge manchándote las manos en el campo de trabajo, no meditando en silencio en la cima de una montaña.
Fingiendo hasta lograrlo.
Sí, porque cuando alguien se sienta frente a un escritorio a teorizar sobre cuál será su marca personal, antes de redactar un solo párrafo, se encierra en una jaula de cristal. El principio es producir en volumen.
Claro, y permitir que el estilo se revele a través del descarte. Ahora, si ya aceptamos que el camino exige caminar a ciegas al principio, surge un problema de dirección.
A ver.
Si no tenemos un estilo, ¿qué es exactamente lo que deberíamos estar creando para no perder el impulso? Este sería el mandato 3.
La brújula más precisa y honesta para ese dilema es atender una carencia personal. La directriz es construir el producto o escribir el texto que uno mismo desea consumir.
Lo que te falta a ti.
Exacto. Algo que deseas fervientemente y que aún no existe en el mercado. Porque cuando intentas fabricar algo persiguiendo una tendencia o adivinando qué quiere el algoritmo, la motivación se evapora rápido.
Claro, es un interés artificial.
Totalmente artificial. Sin embargo, solucionar un problema propio genera un motor de combustión interna casi inagotable. Ese es el tipo de energía que sostiene a un proyecto por décadas.
Pero, y aquí entra el mandato 4, el método sugiere que para alimentar ese motor hay que dar un paso atrás tecnológicamente. O sea, abandonar las pantallas y usar las manos. Cuadernos, lápices.
Sí, la fricción del mundo físico.
Aquí tengo que hacer una pausa y cuestionar un poco esta postura. Porque, a ver, en plena era de la inteligencia artificial, ¿no resulta un poco dogmático o hijo de la nostalgia de otra generación este rechazo a la pantalla?
Entiendo por qué hace ruido.
O sea, realmente un monitor atrofia la creatividad.
Lo fascinante aquí es que hay un trasfondo que trasciende por completo la simple nostalgia bohemia. La evidencia neurológica apunta a que el cerebro procesa la información espacial y táctil de una forma muy distinta a la pantalla.
Por el movimiento físico.
Por la fricción, exacto. Cuando la mano dibuja sobre papel, la velocidad física del lápiz es mucho más lenta que la velocidad del pensamiento, y esa fricción obliga a la mente a estructurar y digerir la idea antes de plasmarla.
Claro, el teclado permite vaciar la mente a la velocidad de la luz. Puedes mover bloques de texto, borrar párrafos en un milisegundo.
Y ese es justamente el peligro en la fase de incubación. Permite editar la idea antes de haberla pensado a profundidad.
Uf. Editar antes de pensar. Esa es la trampa.
Tal cual. Al tener la capacidad de formatear algo de inmediato, el cerebro se salta la etapa de maduración. Por eso el papel sigue siendo una tecnología cognitiva superior para la ideación pura.
Entendido. La fricción analógica como una herramienta de diseño, no como un obstáculo anticuado. Pero, lógicamente, la obra no puede vivir para siempre en un cuaderno borroneado, ¿verdad?
No, en algún momento hay que salir de la cueva.
Y aquí es donde la necesidad de distracción entra en la ecuación con el mandato 5. Se habla mucho del valor de mantener proyectos paralelos o hobbies improductivos.
Sí, para entender por qué funciona esto, hay que mirar cómo ocurren los saltos innovadores. La creatividad casi nunca es lineal. Vive en las intersecciones.
Mezclar cosas distintas.
Exacto. Aprender a tocar un instrumento musical puede alterar radicalmente cómo un escritor percibe el ritmo de sus oraciones.
Claro, o la jardinería para un arquitecto.
El cerebro usa estos proyectos como fertilizante cruzado. Dicho esto, y hay que tener cuidado, es súper fácil caer en la trampa de usar esta multiplicidad de intereses como excusa para jamás finalizar nada.
La eterna procrastinación disfrazada de exploración multidisciplinaria.
Totalmente.
Es un refugio muy cómodo. Para dinamitar ese refugio, se requiere el mandato 6, un mecanismo de salida que obligue a la persona a enfrentar al público. El secreto es hacer buen trabajo y compartirlo.
Compartirlo sin miedo que no sea perfecto.
Exacto. Internet premia la consistencia sobre el talento aislado.
Y el contraste entre talento y sistema es fascinante. De hecho, tengo una anécdota real de un amigo en la industria creativa dotado de un talento visual asombroso.
Un talento natural.
Sí, brillante conceptualmente, pero operaba sin ningún tipo de estructura, Sus publicaciones eran impulsivas. Si un proyecto no recibía validación externa en 3 horas, entraba en pánico y borraba el contenido.
¡Qué desgaste emocional tan brutal!
¡Terrible! Oscilaba entre estilos cada pocas semanas. Al cabo de un año operando bajo este caos, su alcance había disminuido respecto al día 1.
Oye, y justo hablando de consistencia y de herramientas para no perder el rumbo, puedes probar gratis el reto de 28 días en ascents.life. Link en la descripción. Pero bueno, sí, continúa. Su talento se estaba asfixiando por falta de sistema, ¿no?
Exacto. Para rescatar la situación, le aplicamos una estrategia de restricción extrema. Anulamos sus instintos caóticos y aplicamos 2 mandatos de Cleon por 90 días.
¿Cuáles fueron?
Primero, construir lo que deseas consumir. Hizo una lista de 20 preguntas técnicas de su industria que a él mismo le costó años descifrar. Esa lista se convirtió en su calendario.
Dejó de adivinar qué quería el algoritmo.
Exacto. Pasó a resolver los problemas de su yo del pasado. Y la segunda restricción fue una regla de hierro. Publicar 2 veces por semana sin borrar nada, pasara lo que pasara.
Publicar y soltar.
Sí. Al finalizar los 90 días, triplicó el tamaño de su proyecto. Los mandatos funcionaron como restricciones, no como sugerencias amigables.
Aquí es donde se pone muy interesante, porque esa anécdota ilustra un error masivo que cometemos. Abordar estos libros suele parecerse a entrar a un buffet libre.
A ver cómo es eso.
O sea, la gente pasea con su bandeja y elige solo los mandatos que son fáciles, los que se alinean con su zona de confort, y dejan a un lado los vegetales amargos que exigen esfuerzo.
Claro, un menú a la carta.
¿Cuándo en realidad debería leerse como un entrenador personal implacable? Consiste en elegir el mandato que te genera más fricción y obligarte a vivirlo.
Esa incomodidad es el indicador de que hay evolución. Y bueno, para mantener ese ritmo constante, pasamos a los mandatos 7 y 8. El entorno.
Gestionar el entorno. Se dice que hoy la geografía pesa menos.
Pesa menos, pero las escenas locales siguen importando muchísimo. El contacto presencial construye vínculos de alta confianza. Y el mandato 8 dice, sé amable, porque el mundo es muy chico.
Sí, el compañero de facultad al que ignoras hoy puede ser el inversor clave en 10 años. Los vínculos largos valen más que un golpe de suerte.
Totalmente. Pero hay otro principio vital aquí, el mandato 9, que es cultivar el aburrimiento.
Uy, pero a ver, esto me hace mucho ruido. Cultivar el aburrimiento hoy en día, en la era del scroll infinito, es una postura casi, casi radical.
Sí, es difícil.
Pedirle a la gente hoy que espere el transporte público mirando a la nada en lugar de sacar el teléfono es una exigencia monumental. El aburrimiento está extinto.
Pero si conectamos esto con el panorama general, la dificultad extrema de alcanzar el aburrimiento hoy es la mejor prueba de su urgencia absoluta.
¿Por qué es tan urgente neurológicamente?
Porque el cerebro tiene la red neuronal por defecto. Se activa exclusivamente cuando no estás concentrado en una tarea externa. Es en ese tedio aparente donde el cerebro organiza recuerdos y conecta nodos de información.
¿Y si saturamos ese espacio con pantallas?
Estamos bloqueando fisiológicamente el estado donde ocurren las epifanías. Y eso nos lleva al mandato 10, que es la sustracción.
Las cajas chicas producen...
Exacto. De libertad total, las posibilidades infinitas, tienen un efecto narcótico. Si le dices a un cineasta, filma lo que quieras, entra en crisis. Si le dices, filma en una sola locación con 2 actores, su cerebro se enciende.
Claro, porque la restricción actúa como salvavidas. Limitarse es lo que te saca del océano de indecisión. Pero, a ver, analizado desde esta perspectiva, todo suena conceptualmente impecable.
Sí, muy bonito en teoría.
Pero para que esto sea útil, tenemos que aplicar pensamiento crítico. ¿Es este sistema infalible para cualquier disciplina?
¿La respuesta realista es un rotundo no?
Porque el formato de frases de afiche lo hace memorable, sí, pero puede quedarse en lo superficial. Se olvida a los 3 días.
Esa es la fisura del modelo. Cleon generaliza desde su oficio cultural. Un médico investigador o un arquitecto no pueden simplemente robar ideas libremente.
O fingir hasta lograrlo.
Exacto. Las implicaciones serían catastróficas. Tampoco sirve para negocios. Aburrirse o no saber quién eres puede destruir una startup en fase de inversión.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Aquí es donde entra el cruce con los mini hábitos de Stephen Geis. Es la solución para que la ambición no te aplaste.
Es el ensamble perfecto.
Para visualizarlo, pensemos en una analogía. Cleón es el arquitecto que dibuja los planos de la casa soñada. Te da la visión aspiracional. Pero Guys es el albañil que se levanta a las 5 de la mañana y pone el primer ladrillo diario. Sin el ladrillo, el plano de Cleón es solo papel superficial.
Me encanta esa imagen. Si la teoría dice, escribí un libro, la táctica de ejecución interviene y dice, hoy solo tienes que escribir una oración. Ese mini hábito puentea el miedo al fracaso en la amígdala cerebral.
Y forjan un sistema ejecutable de inmediato. Que hablando de ejecutar, es hora del ejercicio de la semana para nuestra audiencia. ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica? Recolectando materia prima.
La herramienta táctica es crear un swipe file, un archivo de referencias. Son 4 pasos metódicos. Paso número 1. Establecer una sola carpeta.
Una sola, física o digital. 0 subcarpetas.
0 etiquetas complejas. Paso 2. Durante 7 días, guardar una cosa diaria que provoque admiración, envidia o rechazo. No es un historial, es curaduría.
Filtrar el ruido.
Exacto. Paso 3, y este es clave. Escribir al lado una sola línea explicando el porqué.
Por ejemplo, el uso del color negro.
O esta primera frase es potente. Sin filosofar. Y el paso 4. Al día 7, revisar buscando patrones invisibles. Ahí está el germen de lo que se debe producir.
¡Qué buen ejercicio! Lo cual nos deja con una reflexión final muy poderosa. Porque la mayoría de la gente tiene miles de inputs crudos y dispersos. Guardan cosas y se olvidan.
Se pudren en el éter digital.
Totalmente. Y este archivo transforma el consumo pasivo en materia prima reactiva. Lo fascinante es que al buscar el trabajo de otros, terminamos encontrando exactamente el reflejo de lo que nuestra propia mente necesita crear.
Es que los bloques de otros te pavimentan tu propia salida.
Ascens.life. Link en la descripción.